Héroes Cotidianos, cambiando el mundo una historia a la vez. Un podcast donde las historias de personas comunes y corrientes se convierten en inspiración para todos. Síguenos en nuestro Instagram, @podcastheroes.cotidianos y sé parte de nuestra comunidad.
Héroes Cotidianos, sus actos nos inspiran, cambiando el mundo una historia a la vez.
En este rincón del universo, donde las palabras tejen historias, nos encontramos para celebrar la grandeza de lo cotidiano. Bienvenidos y bienvenidas, mi gente linda, a un nuevo episodio de Héroes Cotidianos, un podcast donde las historias de personas comunes y corrientes se transforman en inspiración para todos. En este mágico espacio, donde la inspiración florece como una semilla, en nuestra sección Semillas del Heroísmo, vamos a cultivar juntas y juntos algo que está presente en casi todo lo importante que hacemos en nuestras vidas y que generalmente no somos conscientes de ello. Nuestros procesos de tomar decisiones la tienen como uno de los elementos más importantes. Y por supuesto, me refiero al concepto llamado la confianza. Hoy vengo con muchas dudas que me genera o me ha generado este concepto a lo largo de toda mi vida. Porque cada vez que he conocido a alguien nuevo o me han pasado cosas inesperadas, muchas de ellas cosas malas, ¿no es cierto? O cuando mi intuición ha sido acertada y me he felicitado, igualmente yo termino haciéndome estas preguntas. Y díganme si ustedes no. ¿Se han preguntado por qué confiar? ¿O en quién confiar? ¿O cómo puedo confiar inteligentemente? ¿O qué tan confiable soy? ¿O es que acaso confiamos demasiado? ¿O cuando nos sucede algo, nos preguntamos, ¿es posible recuperar la confianza perdida? Son algunas de las preguntas que a lo largo de toda mi vida se me han pasado por la mente. Porque la confianza se vive de una manera particular en cada una de las relaciones que tenemos en nuestra vida. Aparece en las grandes decisiones que tomamos. Pero ¿existe como una cultura de la confianza? ¿De esa cultura que se aprende en las universidades? ¿O la vida nos da gratuitamente como una fruta que tenemos que hacer madurar, cayendo y sufriendo de pérdidas y desilusiones? A lo largo de nuestra vida llegamos a tener distintos grados de confianza con la gente, separando a quienes hacemos merecedores de nuestra confianza y a quienes no. Confiamos en ciertas personas para ciertos temas y en otras para asuntos diferentes. Confiamos en el diario que compramos para leer las noticias, o las opiniones del día, o en los noticieros que vemos por la televisión. Confiamos, muchas veces erróneamente, en el político por el que votamos, o en la aerolínea que utilizamos, o en la marca de auto que conducimos. Confiamos en la persona que cuida a nuestros hijos, pero de una manera muy diferente a la forma en la que confiamos en el banco en la que depositamos nuestros ahorros. Porque realmente son relaciones de distinta naturaleza. Pero en todas esas relaciones, la confianza es primordial. Con el tiempo y las experiencias personales, uno va escogiendo y descartando a los que nos fallan y quiebran esa confianza. Todos podemos hacer una lista de personas que tenemos de fiar y también podemos hacer una con las personas con las que nunca haríamos un trato porque sabemos de antemano que nos fallarán. La confianza engloba todos los campos de nuestras vidas. Es la piedra angular de un matrimonio, de la sana relación que podemos tener con nuestros hijos o nuestras hijas, de una positiva relación con los socios de una empresa. Las relaciones diplomáticas entre países se basan en este concepto. La confianza atraviesa todas las relaciones humanas y hasta hoy el tema realmente se ha abordado de una manera tangencial por buena parte de los sistemas educativos. Las más prestigiosas escuelas de negocios del mundo hoy revisan sus planes de estudio para abordar mejor este valioso generador de éxitos en la vida empresarial. Porque, ¿qué creen ustedes? ¿Confiamos demasiado? ¿Porque realmente existe ese tipo de personas que generan confianza espontáneamente? A otras personas les cuesta mucho trabajo y esfuerzo verse o ser confiables. Por lo general, ganar la confianza de alguien toma mucho tiempo y perderla puede ser cosa de segundos. Un malentendido, una frase sacada de contexto, la filtración de un chismecito no aclarado o una palabra dicha en un momento equivocado realmente puede llevar abajo una relación construida de años. La confianza es la pieza clave en los negocios, pero no solamente en ese ámbito. Puede decirse que la confianza es uno de los elementos que nos permite disfrutar con la gente de los buenos momentos de nuestra vida. La confianza es también ese cariñito al alma, es la tranquilidad y la satisfacción de sentirnos protegidos y saber que se cumplirá eso que nosotros esperamos de la otra persona. Si no existiera la confianza en los demás, ni hacia uno mismo, resultaría realmente imposible el crecimiento y las posibilidades de desarrollo. Pero conceptualmente, ¿qué es la confianza? La Real Academia de la Lengua define a la confianza en su primera acepción como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Y conceptualmente también la confianza consta de dos elementos clave. Por un lado, lo que se llama el carácter, que es la combinación de tener una buena reputación y hacer gala de tu integridad. Por ejemplo, una empresa transmitirá confianza en la medida que se reconozca entre las personas su buena reputación y sus actuaciones íntegras. Tendrá lo que conocemos bien dicho como buena fama. Y por otro lado, de nada va a servir la reputación y la integridad si la empresa no viene acompañada de resultados o de buenos productos o de excelencia en sus servicios. Dicho de otras palabras, para ser digna de confianza, ya sea una persona o una empresa, debe no solamente gozar de una buena reputación, sino que debe estar realmente capacitado o capacitada esa persona para brindar un resultado esperado. La confianza también es un resultado del respeto que tenemos hacia las capacidades y las habilidades de la otra persona. Porque muchos de nosotros crecimos con la idea aprendida por nuestros padres o madres cuando nos decían: hija, no confíes en nadie, o en este mundo no hay que confiar mucho. Pero realmente confiar es bueno. Y está demostrado que trae como consecuencia una serie de efectos positivos. Sin embargo, hay quienes sostienen en el mundo actual que igualmente confiamos con demasiada facilidad. Pero es que existen otros elementos que son de carácter biológico que debemos considerar cuando hablamos de la confianza. Nuestra química corporal nos recompensa por confiar. El profesor Roderick Kramer, de la Universidad de Stanford, tiene un artículo que me pareció muy interesante que se llama Repensar la confianza. Y explica que decidimos rápidamente confiar en otros sobre la base de simples señales superficiales. Estas señales son algo tan simple como el aspecto físico. Kramer dice que, a través de demostraciones científicas, dice que si el aspecto físico de una persona es parecido al nuestro, se establece fácilmente un vínculo de confianza. Además, tiene estudios en el campo de la neuroeconomía, donde se ha demostrado que la oxitocina, que es esta poderosa sustancia que encontramos en nuestro cuerpo, puede estimular tanto la confianza como la fiabilidad que tenemos entre las personas. ¿Qué tan fiables somos el uno con lo otro? Estudios científicos demuestran cuán íntimamente está relacionada la oxitocina con los estados emocionales positivos que tenemos y con la creación de conexiones sociales. Y es que de ahí es que el contacto físico que tenemos con otras personas también tiene una fuerte conexión con la experiencia de la confianza. Por ejemplo, rituales que tenemos a diario, como un fuerte apretón de manos mirándonos a los ojos, sea tan significativo al momento de establecer un contacto personal. Nosotros sin duda somos seres sociales y es por eso que estamos diseñados para conectarnos unos con otros, para establecer vínculos con otras personas. El conectarnos con los demás y que los demás se conecten con nosotros constituye la base de la confianza. Incluso las personas pueden pensar y decir que son desconfiadas, pero en su conducta diaria muestran algo muy distinto, que muchas veces confían incluso sin querer hacerlo. Se puede decir entonces que nuestros cuerpos están programados para confiar. El asunto ahora es hacerlo inteligentemente. Lo primero es dejar claro que la confianza es un callejón de doble vía. Para que florezca, ambas partes deben sentirse seguras y respaldadas. Generalmente, esta reciprocidad se establece cuando las personas se encuentran en un terreno más o menos igual. Sin embargo, cuando una de las partes ostenta mayor poder, la confianza se desequilibra. Un cliente, por ejemplo, confía en el supermercado, pero es poco probable que esta confianza sea recíproca, ¿no es cierto? En definitiva, la confianza se fortalece cuando las partes negocian desde posiciones similares. En casos de desequilibrio de poder, otros factores, ya como la credibilidad, entran en juego. ¿Y quién alguna vez no se ha sentido decepcionada o decepcionado por alguien en quien confiaba? Seguro que a todos nos ha pasado esto, ¿no es cierto? Y es que la confianza es un tesoro que no se debe perder. ¿Qué podemos hacer para ser más confiables? Lo primero que tenemos que hacer es cumplir nuestras promesas. Es como construir un puente entre tú y los demás. Cuando la gente sabe que puede confiar y que puede contar contigo, se siente más segura y las relaciones se fortalecen. Los beneficios de ser confiable son muchos. Ya sabemos que es desde tener buenos amigos hasta conseguir mejores oportunidades laborales. La confianza es la base de todo. Así que ¿por qué no empezamos a construirla hoy mismo? Y aprendimos que la confianza es más que una virtud social. Hemos dicho que es un motor que mueve la economía. La confianza es una habilidad que se aprende, que incrementa la rentabilidad en las organizaciones, que reduce los costos y que hace las relaciones interpersonales más dinámicas. Cuando existe confianza, las operaciones económicas son más eficientes, los intercambios más rápidos y las relaciones entre quienes interactúan son mejores. Por otro lado, la mentira es una sombra que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemorables. A lo largo de la historia hemos visto cómo la deshonestidad ha desencadenado guerras, revoluciones y muchas tragedias personales. La confianza, por el contrario, es la luz que guía nuestras relaciones y nos permite construir un mundo más justo y más equitativo. Si queremos vivir en una sociedad más sana, debemos comprometernos a ser honestos y a exigir honestidad a los demás. La mentira es una elección y la verdad una responsabilidad. Recuerda que la confianza es un bien preciado que se construye a través de la sinceridad, la coherencia y la integridad. Al vivir de acuerdo a estos principios y cumplir nuestra propia palabra, podemos crear relaciones más significativas, valorarnos más y construir un mundo más auténtico y transparente. Y con esta reflexión, los invito a conocer esta frase que me resonó mucho el día de hoy para nuestra sección
El Manifiesto del Héroe,
que dice así: existen dos causas que generan todas las confusiones. No decir lo que pensamos y no hacer lo que decimos. Cuando decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, nos volvemos dignos de confianza. Ángeles Arrian, Las Cuatro Sendas del Chamán. ¡Qué bonito! Y con este llamado a la acción, los invito a vivir una vida más auténtica y alineada con tus valores más profundos. A eliminar esa brecha que muchas veces dejamos entre lo que pensamos y lo que hacemos, ya que al ser más coherentes podremos experimentar una mayor sensación de paz, crecimiento y satisfacción personal. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a tener una conversación en nuestra sección Héroes al Desnudo. Tenemos una invitada muy especial con una vocación que viene desde el corazón y que se transforma en servicio a la comunidad a través de la terapia ocupacional. Ella ha puesto todo su propósito para llevar a cabo esta misión y hoy día me encuentro con Bárbara Merino. Ella es una mujer, una joven trabajadora, emprendedora, terapeuta ocupacional y que tiene un centro de desarrollo integral que hoy día nos va a contar más de qué se trata, así que la presento. Hola, Bárbara.
Hola, Connie. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, estoy muy contenta. Bienvenida. Quiero contarle a la gente que nosotras tenemos una relación porque en este centro que ella nos va a presentar Mis hijos han participado de todo ese servicio y la verdad es que ha sido una experiencia muy, ¿cómo lo puedo decir? Una experiencia que nos ha unido en hacer acciones en beneficio de nuestros hijos de manera integral para toda nuestra familia. Ha sido algo muy importante, que hemos llevado un trabajo a nivel familiar que nos ha servido mucho para crecer. Y por eso hoy día, con este llamado a la vocación, yo le quiero preguntar a la Bárbara que nos cuente por qué ella elige la terapia ocupacional como su profesión y qué tiene de especial trabajar con niños en este caso. Que nos cuentes un poco de qué se trata lo que tú haces.
Bueno, Connie, bueno, nuevamente decirte gracias. Yo también estoy súper contenta. Agradezco tus palabras, son muy, muy bonitas. Me inspiran mucho más tus palabras, justamente que de esto se trata tu podcast, ¿cierto? Estas conversaciones que tienes, porque como tú comentas, eres una persona, una familia directamente relacionada con nuestro centro y hablas muy bonito, hablas desde la experiencia que has tenido. Entonces estoy agradecida de escucharte y yo me imagino que así muchas familias también reciben el apoyo que nosotros con muchas ganas, con mucho amor y con mucha, mucha transparencia les transmitimos a todas nuestras familias que nos acompañan. Así que yo también estoy muy contenta de estar acá.
Qué genial.
Sí, de verdad que me pone feliz porque esto tú... Nosotras conversamos harto cuando vas con los chicos a las terapias, de repente me encuentro con tu marido, ¿cierto? Que es Cristian, que asiste con Gael, de repente los días sábados, los días viernes con nuestro Vicentico bello. Y conversamos harto, bueno, nosotras mucho más, hablamos harto de estos proyectos, de estos crecimientos, de tú como mujer, cómo trabajas, ¿cierto? En estas cosas que son proyectos que son para cuidar el medio ambiente, para cuidar en general de todo. Y asimismo esto se une con lo que nosotros hacemos, que es ayudar a la familia y crecer en este desarrollo, en esta evolución como personas. O sea, buscamos que todas estas cosas que son importantes en el mundo en general...
Como que trasciendan más allá, ¿no es cierto?
Exactamente, o sea, que sepan las personas que todo eso impacta en nuestra vida, en nuestro desarrollo, cómo vemos a nuestros niños, cómo criamos a nuestros niños, cómo nos vemos como familias. Entonces, eso, pues, o sea, conectamos súper bien. Y hoy día que me hayas invitado acá, el estar acá, presentarme, que la gente me conozca, que además de eso tengan de primera instancia un comentario cercano de la experiencia que has tenido con nosotros, es maravilloso, me ayuda a mostrarme al mundo, a la gente que te sigue, a los que nos siguen y con ellos, cierto, que nos conozcan y que vean que es importante todo lo que hacemos. Y ahora voy a responder a tu pregunta que me hablabas sobre por qué decidí estudiar terapia ocupacional.
Claro, ¿por qué decidiste escoger la terapia ocupacional y cómo es tu vínculo con los niños y adolescentes y las familias que tú atiendes ahí en el centro?
Bueno, terapia ocupacional. Terapia ocupacional es algo que pocas personas conocen a profundidad realmente de qué se trata. Yo creo que tendríamos que darnos un capítulo entero en otras áreas como para hablar realmente de lo que se trata la terapia ocupacional. Pero a grandes rasgos, si yo te dijera qué me hizo estudiar terapia ocupacional, te juro que fue de la nada, o sea, fue como adolescente encontrarme en ese momento de qué estudio. Tenía mucha idea en mi cabeza, pasé por muchas cosas, pero siempre era como destinado a ayudar a las personas. O sea, hablaba, o sea, estaba interesada en derecho, en psicología, en trabajo social y así. Y llegué a terapia ocupacional por un comentario que hizo una compañera en la básica, de terapia ocupacional, yo lo asociaba a la Teletón, ¿cierto? Y yo vine a conocer, bueno, llegó la hora de inscribirme y tomé la decisión y estudié terapia ocupacional. En el trayecto de mi desarrollo como estudiante, ¿cierto? Como profesional, fui conociendo lo que era, fui observando lo que era, fui aprendiéndolo y me fui dando cuenta que en nosotros está, en nuestras manos está, o sea, de uno, de cada uno, avanzar, desarrollarse, aportar, cuidar, ser empáticos con el resto. Y lo importante que es cómo ayudamos y cómo impacta a las familias. Entonces luego me encontré en algún momento en una práctica profesional en donde trabajé específicamente con niños. En mi vida soy muy buena, tengo mucha energía, creo que soy, sí, o sea, por ahí tengo un posible diagnóstico de hiperactividad, entonces soy parte de este mundo de la neurodivergencia. Entonces, soy muy hiperactiva, de chica siempre era muy juguetona y todo, me llevaba súper bien. Andaba siempre en movimiento, entonces me llevo muy bien con los niños. Les tengo mucho
eso
cariño.
Eso conecta inmediatamente con los niños, con la energía.
Me sentía súper bien cuando hacíamos las terapias, ese cariño que te dan tan sincero.
Es verdad.
Sin pedirte nada a cambio, más que tu atención un rato, que tú realmente, no sé, pues te rías un rato, juegues, le hagas una cosquilla, etc. Entonces, ahí me encontré con la terapia infantil. No estaba completamente guiada y completamente así como a lo infantil. Tenía que experimentar porque me sentía bien en todas las áreas. Ahora vamos a hablar del área infantil, que es lo que yo trabajo, pero terapia ocupacional trabaja. El área social,
áreas, sí, muchas,
adulto,
muchas
físico, rehabilitación
claro.
física, inclusión a la sociedad, ¿cierto? Entonces son.
Como alguna vez te conté, igual yo quise ser terapeuta ocupacional, ¿no? Pero.
Una próxima con ITO.
Ah,
nos encantaría.
No. Ah.
Pero.
No, sabe? Yo ya encontré mi camino, creo que estoy.
Así,
pero
todo potencia, todo potencia, así que qué bacán. Sí, me acuerdo que me contaste. Hubiese sido una gran terapeuta.
Sí, me gusta también el contacto con las personas. Yo creo que es fundamental para cualquier tipo de desarrollo. O sea, el camino que uno tome, hacia donde uno vaya, yo creo que de alguna manera, si no te topas con otras personas y no estás ahí como conectando, es muy difícil que uno logre desarrollarse como de manera integral, pienso yo.
Es que vivimos en un mundo con personas, entonces es difícil estar sí. solo realmente y somos parte de esto. Y nosotros somos hijos, somos hermanos, somos primos, somos mujeres, somos parejas, somos madres.
¿Y tú cómo ves con los avances que hoy en día tienen todas las cosas, la tecnología y todo, la terapia ocupacional en el futuro? No sé, ¿cómo ves que va a ser con mayor tecnología o más en el contacto territorial? No sé qué.
Yo me imagino la terapia ocupacional más, algo más como de primera evaluación o de primera instancia que van a llegar las familias. O sea, va a ser algo ya que va a estar más instaurado a futuro en lo que se debe evaluar y se debe considerar. Hoy en día tenemos evaluaciones en los hospitales, los controles que en general lo ven enfermeras, y no digo que no sean especialistas ni nada, pero nosotros tenemos capacidades de pesquisar, ¿cierto? Cosas muy importantes de ciertos diagnósticos que están impactando hoy día a los niños, a los adolescentes y a los adultos que se vienen a enterar ahora que tienen quizás algún diagnóstico.
Sí.
Entonces, siento que es primordial dar esta como importancia a la TEO y ponerla en este primer camino. Yo creo que vamos para allá. Sí, queda recorrido todavía porque el mundo entero en general tiene que darle, ser consciente de la importancia de la salud mental y el bienestar físico de uno mismo. O sea, no puedo dejar de lado todos esos puntos. Y la gente hoy en día es muy terca, muy poco flexible en lo que es la salud mental. No, él es así porque es así o porque quiere, justifica muchas cosas. Entonces, falta mucha educación.
Igual yo pienso también que la necesidad de salud mental es una cosa de que hoy en día se habla mucho más de lo que se hablaba antes.
Sí. Pues,
como contrapunto, como que sí siento que las personas dicen, no, la salud mental está muy mal en Chile, o ya es un tema que se conversa. No me acuerdo cuando yo era pequeña que la gente hablara sobre salud mental, todo eran cosas físicas. No sé.
El problemático, el niño problema, bueno,
claro.
Todavía se da mucho el niño problema, pero o sea, sí, se conoce, se habla más, se problematiza más, se cuestiona más aspectos de la salud mental. Aún es muy poco, eso sí, aún es muy poco.
Todavía, o sea, tiene muchos mitos también, los problemas de los, o sea, no sé, son problemas, condiciones, uh-huh. Yo no sé cómo llamarlo bien técnicamente.
Diagnóstico. Mira, no, o sea, nosotros como personas de a poco vamos haciendo esta conciencia en el minuto. O sea, lo que toca decir ahora, no sé realmente cómo decirlo, pero tampoco tú vas conociendo más, vas aprendiendo, y tiene mucho que ver cómo lo hago de forma espontánea, como iniciativa propia, de querer aprender un poco más para ayudar y empatizar en cualquier entorno o contexto en donde esté, me encuentre o me enfrente ante una persona que necesite quizás ayuda, y no simplemente pensar, ah, esta persona tiene un problema, voy a apartarme, voy a hacerme el leso,
claro, voy a ignorar esto que estoy sintiendo, lo que me está pasando,
o hacia otra persona también, pues entonces ahí
¿Y qué tipo de terapia, para que igual las personas sepan, tú brindas en tu centro?
Bueno, nosotros tenemos un centro que se encuentra en la ciudad de Puerto Montt, está ubicado en el sector de Jardín Oriente, lo encuentran por, referencialmente es como Avenida Austral, más conocido, se llama Centro de Desarrollo Integral Crecer. Atendemos a una población infantil, juvenil, y también a las familias de las personas de quienes acuden a atenderse ahí. Trabajamos de forma, tenemos un equipo multidisciplinario, trabajamos desde un enfoque o de un trabajo interdisciplinario, trabajamos muy a la par entre los profesionales para poder llevar a cabo nuestros procesos de evaluaciones, nuestros procesos de intervenciones, ¿cierto? Estamos con una fluidez constante de comunicación para poder brindar a los papás más conocimiento sobre ciertos aspectos y brindarle, no educarlos, sino que enseñarles un poco más desde la teoría, desde lo que se sabe, desde lo científico, el por qué tal vez tu hijo o tú o tu familia presenta tales conductas o tales criterios que se pueden asociar a ciertos diagnósticos y que pueden dar respuesta a muchas cosas que te pueden pasar por la cabeza, que no puedes entender un poco el por qué, ¿cierto?
Entonces, ¿Qué profesionales podemos encontrar ahí para buscar atención?
Mira, lo que es el enfoque terapéutico, en atención terapéutica que realizamos, hay todo lo que es terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología. Tenemos también educadora diferencial, tenemos colaborativamente trabajamos con una nutricionista que es especialista en trastorno de neurodesarrollo, específicamente como en temas de selectividad alimentaria, o fobias a la alimentación, ¿cierto? O en general la nutrición. También contamos con la colaboración de una odontopediatra, quien asiste a controles a la clínica para que los niños se sientan en un espacio cómodo, seguro, ¿cierto? Para poder enfrentarse a una situación que de repente uno dice, ¿cómo el niño no va a querer ir al dentista? ¿O cómo uno no va a querer ir al dentista? ¿O por qué no quiero ir al dentista siendo treintón, cuarentón, ¿cierto? Y ahí es donde empiezas como quizá a notar que puedes tener una sensibilidad o alguna situación en tu infancia o algún evento en tu infancia te hizo pasar algún temor, miedo, y que hoy se traduce a una conducta que puede impactar en tu salud. Porque una higiene bucal es tan importante para todo. O sea, yéndome bien al extremo, podemos llegar a un cáncer a los 80 años, claro, bucal, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez un niño que él tenía hipersensibilidad táctil a nivel oral,
le costaba lavarle los dientes,
le costaba, después agarró miedo, el papá no tenía muchas habilidades parentales, ¿cierto? Podía tal vez, no sé, obligar al niño en otros tiempos, ¿cierto? Hoy día tal vez un poco más respetuoso, pero también tienen que acudir a nosotros para que nosotros le digamos de qué forma poder llegar a lavarle los dientes a ese niño, cómo llego al niño sin hacerlo como de manera obligada. Porque después, como te digo, se traduce en miedo, personas, adultos que prefieren no lavarse los dientes, prefieren no ir a controles médicos.
Claro, tantas cosas que uno de repente necesita buscar orientación, porque finalmente uno puede ir a buscar orientación también y
sí,
salir de ciertas dudas puntuales, también te ayuda a eso. Yo lo digo desde la experiencia de mamá y papá, ¿no es cierto? Entonces, eso es...
Sí, bueno, terminando con los servicios que damos, como te decía, la odontopediatra, que nos alargamos un poquito con eso, pero tenemos la odontopediatra y también tenemos hartas redes con colegios, con jardines, con otros centros donde hacemos las derivaciones, contamos con listados especialistas, damos nuestra opinión respecto a las sugerencias de los médicos, que finalmente tenemos que basarnos en lo que ellos nos digan para poder continuar el proceso. Muchas veces llegan papás que el doctor dijo esto y uno trata y es un camino un poco más largo. Entonces, porque se dejan mucho llevar por lo que dice el doctor, hay muchos avances. Los niños y nosotros como adultos hemos pasado por tantas cosas históricas ahora últimamente, entre estallido, entre pandemia.
Claro, los niños se todos en realidad se nos privaron. Vimos muy afectados con eso, todos sobre privamos. Todo los niños. Sí, es verdad.
Mucho tiempo, entonces hoy día tenemos que actualizar pautas, tenemos que actualizar observaciones, tenemos que explicarle a los papás, o sea, tu hijo estuvo 2 años de privado del mundo, de lo sensorial, de las experiencias que te entrega el entorno, la naturaleza. El solo hecho de ir al supermercado ya tienes que en tu cabeza funcionan millones de áreas que es para resolver esa situación de tener que caminar, ir al negocio y volver, ¿cierto? Y con todo lo que te vas a enfrentar. Entonces tu cerebro estuvo 2 años evitando eso y los papás es como, ¿pero por qué es así? Porque hubo pandemia, pero ¿cómo? Pero si la pandemia, yo estoy bien, o mi primo...
No tuvimos COVID.
¿Me entiendes? Entonces hay de todo un poco, y así podemos profundizar en todo.
Mira, ya en la recta final, ¿no es cierto?, de esta conversación, si tú tuvieras que elegir, ya que nos encontramos en el podcast Héroes Cotidianos, si tú tuvieras que elegir un superpoder como terapeuta ocupacional, que te ayudara, ¿cuál superpoder escogerías?
Como terapeuta ocupacional, sí o sí tengo que escoger 2.
Ya.
Porque uno tiene que centrarse en mí para que yo pueda, ¿cierto? Ayudar a las familias también, y otro para las familias. Entonces, yo creo que para centrarme en mí sería el superpoder de la... super velocidad, no sé, una cosa así, por el tema de la organización, de nos toca hacer mucho trabajo administrativo detrás. Hay hartas cosas que uno quisiera decir, como de las terapias y todo, pero tenemos mucha, mucha pega para informe. Exacto. Y todo, nos quedamos hasta tarde, hartas veces haciendo y trabajando. Entonces sería la rapidez y la organización ahí para ser más eficaz.
Avanzar más rápido.
Siendo eficaz ahí, voy a poder ser mucho mejor y voy a tener mucho más tiempo y todo para poder trabajar con mis niños, con mi familia.
Haciendo informes a la velocidad
de la luz. A la velocidad de la luz. Y yo creo que el otro superpoder sería... No sé, a ver, ¿qué otro superpoder? Porque creo que tenía otro en mente. ¿Cuál me recomendarías tú como superpoder?
Ay, a ver,
te devuelvo la pregunta. A ver, tal vez teletransportarme también.
Ay, me encanta ese poder.
Me encanta teletransportarme. Me encantaría. Sí,
¿cierto? Sí, sí.
Bien, no necesitamos más vehículos y así no contaminamos.
Exacto,
el medio ambiente.
Menos huella de carbono.
Exacto.
Así que los supermillonarios del mundo ya saben qué inventar.
Así es. Tal vez lo hagan nuestros niños super mega inteligentes que...
Con la IA.
Sí. Con lo que estamos apoyando. Y
nuestro holograma. Mira, en este episodio nosotros nos centramos en un concepto que profundizamos, ¿no es cierto? Y en este caso el concepto es la confianza, que para mí en particular es un concepto muy bonito. Y en cualquier relación terapéutica la confianza es primordial, pienso yo.
Sí, por supuesto.
¿Cómo tú generas o has potenciado tu confianza con los niños, con las familias, con tu equipo de trabajo? ¿Qué crees que es lo principal?
Bueno, principalmente para potenciar la confianza es la transparencia hacia las familias. O sea, realmente decir que este proceso que están iniciando es un proceso largo, que va a requerir de mucho tiempo, de mucho trabajo por parte de las familias. Entonces, cuando me toca trabajar con ellos y hacerle entender o explicarles ciertas cosas, trato de empatizar mucho con ellos. O sea, realmente yo voy, saludo a mis papás, con un abrazo, les pregunto cómo están cada vez que los veo, que van a sesión, me tomo el tiempo de que pasen a la sala, ¿cierto? De que si me dijeron que algo les pasó en su día a día con su otro hijo, con sus otras cosas, estar al pendiente, ¿cierto? Entonces eso también ven el cariño con el que uno trabaja. También por el otro lado está el niño, que es muy muy importante y que los papás generalmente se adhieren a un tratamiento por la vinculación que puede llegar a tener el niño con el terapeuta. Por lo tanto, ahí yo, asimismo, como te hablaba antes, desde mi hiperactividad y todo, me pongo en el mismo papel del niño. O sea, ya veo qué es lo que quiere, qué es lo que le llama la atención, veo si quiere cariño o no, veo cómo expresárselo, incorporo a la familia dentro de ese cariño que estamos dando y vamos creando esto en donde ellos se sienten seguros, se sienten observados, se sienten como cuidados. Entonces eso es como lo primordial para poder llegar ahí y tener un buen proceso, una buena vinculación con la familia, el niño. Y algo muy importante que le digo a los niños, o sea, yo soy la terapeuta de tu hijo, pero yo para poder trabajar con él necesito trabajar contigo. O
sea, ¿se lo dice a los padres?
Se lo digo a los papás. Y ahí yo le digo, en serio necesito trabajar contigo. Entonces yo voy a entender que tú tengas esto, yo te voy a preguntar qué es lo que necesitas, yo voy a ir a tu ritmo, pero te digo, o sea, si estamos partiendo un proceso de intervención,
tiene que ser un trabajo colaborativo.
Exactamente, si no realmente, y les digo francamente, o sea, ya llega un punto en que, y me conocen, pues, entonces saben que no es desde la mala onda ni nada, pero les digo, entonces, ¿qué hacemos acá? O sea, si realmente no se van a comprometer y no van a estar siendo parte del proceso, realmente están perdiendo tiempo y plata.
Claro.
Y pasando también malos ratos porque se sienten mal ellos mismos por empezar algo que no lo termina y después empezar nuevamente un proceso y así una rueda que no para. Entonces, desde la honestidad, desde la transparencia.
Ahí se genera la confianza.
Sí, y desde avanzar, pues, o sea, todo lo que nos van diciendo, nos van comentando, ir buscando, no quedarnos solo en lo que ya sabemos, lo que conocemos, sino que hacernos la pregunta, pues, ¿qué pasa con este niño? ¿Cómo puedo ayudar a este niño o a esta familia? Y busco lo más actualizado que haya y ahí vamos avanzando, porque la tecnología avanza, chica, no nos podemos quedar atrás.
Mira, para mí, perdón, yo te interrumpí,
no te preocupes,
es que para mí es muy bonito como escuchar cuando hay personas que hacen su trabajo con pasión y con mucho cariño, y eso se nota además en los resultados. Entonces yo pienso que cuando ya sea una empresa o una persona tiene un propósito y ese propósito le pone cariño, le pone transparencia y además genera buenos resultados, esa es la mezcla perfecta para generar cualquier tipo de confianza. Entonces,
qué lindo, ¿cierto? Me encanta.
De verdad, así lo pienso, y como clienta, como mujer, como amiga,
como todo, mamá.
Como mamá, obvio, mamá siempre lo primero para mí. Yo no sé, me conmueve y te agradezco que existan servicios dedicados a los niños, porque son un espacio de la sociedad que está muchas veces muy abandonado. Los derechos de los niños son muy vulnerados y eso es algo que a mí en lo personal me preocupa, me entristece. También fui niña, entonces también obviamente uno lleva heridas consigo de su niñez, y yo creo que muchas personas también, y que hayan personas que dedican su vida al servicio con amor hacia los niños, no, o sea, realmente es una héroe cotidiana. Y con eso yo me despido y te agradezco que estés acá. Ojalá hayas disfrutado de esta entrevista.
Sí, muchas gracias.
Y muchas gracias, Bárbara, por venir.
Muchas gracias a ti, Connie. De verdad, lo pasé muy bien. Me encantó todo lo que conversamos. Me encantaría volver a ver. Me vuelvo a autoinvitar. Cuando quieras, tú ahí me avisas y podemos volver a tener una conversación. El tema que tú quieras. Dejo invitada a las familias. si es que quieren comunicarse contigo, pedirte nuestros contactos, invitada a que puedan comunicarse con nosotros, a resolver dudas.
¿Cómo se contacta la gente? Cuéntanos tus redes sociales.
Bueno, tenemos nuestro Instagram, que es crecer-centro de desarrollo. También pueden comunicarse al número de teléfono a través de llamada o por WhatsApp al número más 569-555-8895. Ahí nos pueden hablar, nos pueden llamar y nosotros felices de responder sus dudas, orientarlos, sugerirles lo que es más importante para el caso de ustedes, a los profesionales específicos para trabajar con sus familias. Y eso, así que los invitamos. Muchas gracias, Connie. Muchas buenísimo. Gracias más a ti y a Cristian por esta compañía, por esta noche.
Eso, nos despedimos. Besitos.
Besos, buenas noches.
Y ahora, amigas y amigos, llegó el momento que todos estaban esperando. El momento de poner a prueba sus conocimientos superheroicos. En esta sección, adivina tu superfrase, vamos a sumergirnos en el mundo de los cómics, las películas y las series animadas para poner a prueba sus mentes y sus risas. ¿Están listos para descubrir si son dignos de llevar la capa? Porque el humor es un superpoder que todos deberíamos cultivar, especialmente si aspiramos a ser héroes cotidianos. El humor no solo nos hace más felices, sino que también nos convierte en mejores personas. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda, ríete, relájate y salva el mundo con una buena dosis de humor. Recuerda que en cada episodio les presentaré una frase icónica de algún superhéroe o villano. Su misión, si es que aceptan el desafío, será adivinar a quién pertenece esta frase. Comencemos entonces. La frase del día de hoy se viene sencillita y dice así, atención. No es lo que soy bajo la máscara, sino lo que hago lo que me define. ¿Quién dijo esta super frase? Alternativa A, Superman. Alternativa B, la Viuda Negra. Alternativa C, Spider-Man. Alternativa D, Batman. Les doy un tiempo para pensar. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y la respuesta correcta es... A ver si adivinaron. La respuesta correcta es... Batman. Bruce Wayne es un filántropo multimillonario y el presidente corporativo de empresas Wayne. En secreto, él encarna a Batman, el héroe enmascarado que lucha contra el mundo del crimen organizado en Ciudad Gótica, combatiendo a peligrosos criminales que amenazan la paz de los ciudadanos. Esta es una de las frases más icónicas y profundas del personaje Batman, y encierra una gran cantidad de significado. La frase nos muestra una clara distinción entre la identidad personal de Bruce Wayne y las acciones que realiza como Batman. Porque no es su origen, ni su pasado traumático o su personalidad lo que lo define como héroe, sino que son sus actos. La máscara de Batman representa más que un simple disfraz. es una metáfora de la separación entre la vida pública y privada, pero también simboliza el papel que elige desempeñar en el mundo. La frase enfatiza que las acciones hablan más que las palabras. No importa quién seas o de dónde vengas, lo que realmente importa es lo que haces con tu vida. Confía en ti, no te escondas detrás de una máscara, ya sea real o metafórica, para proteger tus inseguridades. A veces el miedo a fracasar puede paralizarnos y evitar que actuemos. Pero al igual que Batman enfrenta sus miedos, nosotros también debemos hacerlo para construir nuestra confianza. Al igual que el Caballero de la Noche, podemos impactar positivamente en este mundo, inspirar a otros y dejar un legado duradero. Como siempre, para todos los que se quedan escuchando este episodio hasta el final y se preparan con sus conocimientos sobre héroes para acertar, les enviamos un gran aplauso. Y para los que esta vez no le acertaron y se equivocaron, pucha, no se preocupen, siempre habrá una nueva posibilidad en el próximo episodio para acertar. Y así llegamos al final de otro episodio de Héroes Cotidianos. Hoy hemos tenido una conversación muy linda y hemos hablado de la confianza, esa fuerza invisible que nos impulsa a alcanzar nuestras metas. Recuerda, la confianza se construye con cada acción, cada pequeño paso que damos, cada vez que nos cumplimos. No esperes a ser perfecto para empezar. Sé el héroe de tu propia historia. Síguenos en nuestras redes sociales para que podamos construir una comunidad de héroes y heroínas que se apoyan mutuamente. Y no olvides que cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer al mundo. Hasta la próxima. Besitos.
Héroes cotidianos, sus actos nos inspiran, cambiando el mundo, una historia a la vez.